Radio Marca.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Continúa la crisis institucional en el Valencia y la división entre Peter Lin y la afición valencianista. El presidente de Marea Valencianista, Miguel Sorío, ha pasado hace unos minutos por A Diario. Asegura que Lin pide 450 millones para la venta del club.
Vino un fondo árabe para comprar el Valencia en marzo. Le ofrecimos 150 millones, lo he dicho por escrito y lo vuelvo a repetir. Y aunque intente desmentirlo a Neil Murphy, no tienen ni idea de lo que piensa y hace su jefe, porque él es el delegado de ventas aquí y no pinta absolutamente nada y no tiene ninguna capacidad de decisión. Le ofrecimos 150 millones en cash, en dinero, y 50 millones después de hacer una auditoría de Valencia. Y dijo que es que le habíamos ofendido. Y en definitiva, que él lo que estaba pidiendo eran 450 millones por el Valencia.
Pablo Machín está siendo presentado como nuevo entrenador del Español. El soriano, que ya había interesado al club gallego en verano, firma hasta 2021 como sustituto de David Gallego, destituido ayer. Palabras de hace unos instantes.
Como se suele decir, lo que puedo prometer es una máxima implicación, eso no cabe duda. Exigiré tanto a mi cuerpo técnico que tengo aquí como a todo el entorno, pues que haga lo mismo. Y es la fórmula que conozco para conseguir el éxito. Primero trabajarlo y luego al final pues conseguirlo.
Hoy en la portada de Marca entrevista a Álvaro Morata, el delantero del Atlético de Madrid, considera que se quiere ejemplificar con el Atleti en lo que a sanciones se refiere.
¿Crees que existe un doble rasero?
Creo que al final no sale igual mediáticamente sancionar a todos de la misma manera, y sí, creo que al final es una cosa que está clara. Solo tienes que ver las imágenes, solo tienes que ver los partidos. Creo que, ya lo dije el año pasado con la sanción a Diego, creo que hubiera sido difícil verla en otros jugadores de la liga, y bueno, en mi caso pues ya te digo que yo me he equivocado y prefiero no hablarlo más, pero bueno, creo que también pues tienen que considerar al Atleti como lo que somos, que es un equipo grande, y sobre todo pues que nos respeten, porque hay veces que sí es verdad que no nos miran igual que a otros equipos.
Además, seguimos a vueltas con el arbitraje y con el VAR. El Club Deportivo Leganés pedirá que se repita el partido contra el Levante desde el minuto 44, momento en el que pitaron el penalti a favor del Levante. El club pepinero considera que hay antecedentes legales suficientes, aunque desde el Comité Técnico Arbitral aseguran que la solicitud no prosperará. Además, entrevista a Lucas Vázquez. El gallego no se muestra preocupado por la joven competencia de Vinicius y Rodrigo, a los que les augura un gran futuro.
Yo creo que eso es algo que yo no puedo manejar, ¿no? Al final, pues bueno, son dos futbolistas muy buenos, jóvenes, que seguramente si siguen trabajando igual triunfarán en el Real Madrid.
En segunda división también ha habido destitución, en este caso en el banquillo del Deportivo. Anquela ha sido relevado del cargo, dejando al equipo antepenúltimo en la Liga Santander. Le sustituirá Luis César San Pedro, y Víctor Valdés ya no es entrenador del equipo juvenil del FC Barcelona. Tras 67 días, el ex guardameta ha sido destituido por Kluivert, responsable de la cantera blaugrana. En T4 este lunes, el exjugador blaugrana Julio Alberto defendía así a Valdés.
Mira, yo estoy muy jodido hoy.
Sí.
Sí, sí, porque he leído lo de Valdés y me parece que no estoy de acuerdo. Yo creo que al que tienen que echar es a Kluivert.
Sí.
Yo soy defensor de Víctor Valdés. Sí. ¿Y cómo puede este club, con un presidente catalán y con un hombre como Víctor Valdés, que lo ha sido todo en el Barça, destituirle porque no quiere hacer caso a las órdenes que le da el señor Kluivert? ¿Que quieren manipular o quieren...? No estoy de acuerdo. Me parece que Víctor Valdés es un pedazo de jugador, fue un pedazo de jugador, un ídolo del barcelonismo, y además tiene todo para llegar a ser un grandísimo entrenador.
Hoy se ha concentrado de manera definitiva la selección absoluta masculina de fútbol para preparar los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa. En unos minutos está previsto que comience el entrenamiento de los de Robert Moreno en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y además, también hay cita de la selección femenina absoluta a las 7 de la tarde, República Checa-España en Praga. Partido de clasificación también para la Eurocopa 2021. Y en fútbol sala comienza la ronda principal de la Liga de Campeones de Futsal. El Barcelona se estrenará en Lituania contra el campeón de la Liga Rusa, el MFK Tiumen, a las 3:30 y para las 6 en Hungría el debut del Pozo Murcia ante el anfitrión, el Beret Jafayu. Y acabamos con Marc Márquez. Ha dado una rueda de prensa en el Campus Repsol de Madrid, recién llegado de Tailandia tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Es el octavo título, sexto de la categoría reina de motociclismo y cuarto consecutivo.
Pues ha sido un año perfecto, casi perfecto. Siempre se puede mejorar, pero ha sido un año de ensueño donde bueno, hemos conseguido el título, que era el principal objetivo, pero de la forma que lo hemos conseguido estamos muy, muy orgullosos, y hablo en plural porque bueno, yo estoy aquí, pero tendría que estar todo mi equipo, toda la gente de alrededor mío que me ayudan día a día. Y como dices tú, ¿no? Vamos sumando, vamos creciendo a nivel de estadísticas, de títulos, de carreras, de poles, de todos estos números.
Así llegamos a las 11:06, las 16 en Canarias. Toda la información en marca.com, que a estas horas abre con Morata y con la entrevista en la que dice que con el Atlético hay doble rasero. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Además, puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas casi hay una historia que no te hemos contado. Y es que hoy me pongo musical y deportivo. Este 8 de octubre se cumple el aniversario del último concierto de un mito. Acompáñame en el tiempo, que el viaje es largo y todo empieza en 1986. Nos vamos a un campo de fútbol, un modesto campo de fútbol, en el que juega sus partidos un equipo también modesto, que no lo hacía nada mal en el grupo noveno de la tercera división. Me refiero al Club Atlético Marbella. Pero la tarde-noche del 5 de agosto de 1986 no se juega un partido de fútbol aquí, en el Municipal de Marbella. Hay más de 20.000 personas mirando a un gran escenario montado en una de las áreas. También hay inquietud porque el concierto va con retraso. De pronto se apagan las luces y algo empieza a sonar. Todos los presentes han reconocido la melodía y se vuelven locos. Va a empezar el concierto. En el escenario ya están John Deacon, Roger Taylor, Brian May y, por supuesto, Freddie Mercury. Sí, estamos en el último concierto de la formación original de Queen en nuestro país. Y de hecho, es el penúltimo de la banda con Freddie Mercury. Unos días después cerrarán la gira Magic Tour con un concierto en principio no previsto al norte de Londres. Meses más tarde detectaron la enfermedad del SIDA a Mercury y ya no se volvió a subir a un escenario con Queen. Queen, con Freddie Mercury a la cabeza, dio 8 conciertos en España. El primero en diciembre del 74 en Barcelona. En febrero del año 79 repetirían en la ciudad condal con varias noches y además añadieron una en Madrid, en el pabellón de deportes del Real Madrid, el desaparecido Raimundo Saporta. Aquella gira, la del 79, se llamaba Jazz Tour. Era una banda consolidada, pero acogida mejor por el público que por la crítica. Al día siguiente de su concierto en Barcelona, el crítico musical del diario El País escribió lo siguiente: Mercury es una especie de Jagger de segunda división. Su cara afilada, cuando se ve de perfil, posee un cierto aspecto leporino, como de conejo chirriante. No canta ni muy bien ni muy mal, pero como el técnico de sonido que llevan es un mago, resulta que incluso da el pego. A esta gente o se les aprecia el descaro, el montaje obvio y la efectividad básica, incluidos los sonidos, o no se les aprecia nada.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round.
También en aquella visita fueron entrevistados por Carlos Tena en un espacio de televisión española llamado Popgrama.
Pues aquí están los cuatro jóvenes de Queen, del grupo que ya visita España por segunda vez. Tenemos aquí a Brian, al amigo Freddy, luego tenemos a John y a Roger. Aquí están los cuatro. La primera pregunta es si ha cambiado mucho la música que ellos hacían en el año 74 hasta ahora. We can say that your music has changed also since 1974 till now.
Buenas noches.
Sí, la música ha cambiado, y mucho además.
Y tuvieron que pasar 7 años para que la banda volviera a España. Fue tras su disco A Kind of Magic y programaron 3 fechas en recintos poco habituales. El 1 de agosto del 86 tocaron en el Mini Estadi de Barcelona. El 3 de agosto en el campo de fútbol de Vallecas en Madrid. Y el día 5 en Marbella, donde empezamos nuestra historia. Ya se trataba de una banda mucho más madura que la de años atrás, con el mismo repertorio que había puesto Wembley cabeza abajo unas semanas antes. Los cronistas dicen que fueron 3 noches mágicas. Santi Alcanda escribió en El País. El apoyo amplio y quizá desmesurado de los medios de comunicación a esta nueva visita de Queen ha podido influir esta vez más que nunca en el éxito de asistencia, que parecía iba a ser floja debido a la fecha veraniega y al precio de las entradas, 2.400 pesetas. Antes de iniciar los fragmentos más acústicos y de estilo country del concierto, Freddie Mercury se presentó a su público en claro castellano. Hola, ¿están ustedes bien? Nosotros aquí, otra vez en Madrid.
¡Hola, Madrid! ¿Ustedes están bien? Estamos muy contentos, muy felices de estar otra vez en Madrid.
El programa de televisión española Informe Semanal emitió aquel sábado un reportaje sobre Queen, con entrevista incluida, quizá la última a los cuatro componentes juntos.
Anoche, con su actuación en Barcelona, iniciaba gira por España el veterano grupo británico de rock Queen. Mañana actuará en Madrid y el próximo martes lo hará en Marbella. El grupo ha estado de gira por Europa desde el pasado día 7 de junio. Uno de los acontecimientos, de los momentos de mayor importancia en esta gira fue el concierto que ofrecieron el pasado 12 de julio en el estadio Wembley de Londres. Un equipo de Informe Semanal estuvo allí y consiguió una entrevista en exclusiva con el líder Freddie Mercury. Una exclusiva muy especial, si tenemos en cuenta que Mercury llevaba 6 años negándose a hacer cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación.
Y en aquella entrevista, Freddie Mercury hizo un comentario que, aunque no lo supiéramos en ese momento, dejaría huella para siempre en el deporte de nuestro país.
Freddy adora el sol, pero no es esto lo único que le gusta de España. Nos dejó sorprendido con sus preferencias musicales.
No se lo creerá. Mi cantante preferida es Montserrat Caballé. No digo esto por el hecho de estar aquí. Ella es una persona formidable. Y a ella es a quien escucha.
Él había visto a Montserrat Caballé cantando ópera en Londres en 1983, pero no fue hasta un año después de esta entrevista que finalmente se conocieron en Barcelona. Allí surgió el himno de la generación del 92. En aquella entrevista surgió todo, y en la presentación de la canción Barcelona, que se hizo en Ibiza, Televisión Española volvió a reunirles años después a Mercury, ya tocado por la enfermedad, y a Montserrat Caballé. Y la primera pregunta fue si todo empezó allí, en aquella entrevista para Informe Semanal.
At that time, I mean, they asked me who was my favorite singer, and I said Monse, you know.
En aquel momento me preguntaron por mi artista favorito y dije Monse. Y no lo dije porque estuviera en Barcelona. Entonces era como un sueño. Me preguntaba, claro, si nuestras voces pegarían o si ella aceptaría. Y en la compañía y entre amigos comunes empezó a crecer el rumor. Supongo que fue un acercamiento. Y ella dijo sí. Vine a Barcelona, nos conocimos y probamos. Y ella ahora es una rockera.
I came to Barcelona to see her for the first time and I played a few tunes and she liked it. Now she's rock and roller.
Como Freddy dice, vino a Barcelona y su música sonó, su melodía, su creación y me cautivó completamente.
El 8 de octubre de 1988, Freddie Mercury apareció por última vez en un escenario y fue en Barcelona junto a Montserrat Caballé. Aparecieron juntos, agarrados, porque él estaba muy débil, en la Plaza Buigas, frente al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Aquella noche ni siquiera cantó, hizo playback junto a Caballé. Y eso de no cantar le mataba por dentro, más incluso que la enfermedad. Porque Freddie Mercury sabía que solo cantando la vida podía ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Estás escuchando A Diario.
Primero le metieron al Madrid 5 en su campo. El suegro hacía móvil para echarle del trabajo. María te dejó una nota en el lavabo. Me voy con un actor presentador del 3 al cuarto.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 19 minutos, las 10 y 19 si nos escuchas desde Canarias. Hoy estamos muy musicales, ¿eh? Hemos empezado musicales porque estamos en un martes que ni te cases ni te embarques, ni hay fútbol, ni hay nada. Ya sabes que hoy empezamos, en realidad fue ayer, pero unas cuantas jornadas, hasta 12, sin partidos de fútbol, ni de primera, ni de segunda, ni de Liga de Campeones, eso sí, de la selección, ¿eh? La selección, que en un ratito estaremos por ahí, que hoy habrá atasco en la rotonda de Las Rozas. Así que durante estas jornadas nos toca hablar de otros temas. Fíjate, hoy, por ejemplo, en la portada del diario Marca aparece el majo vestido, que es Morata, ahí en su cama o sofá-cama o lo que sea, hablando con Marca y diciendo que Simeone es la guía. Somos un grupo nuevo con ganas de comerse el mundo. Y además denuncia el doble rasero. Bueno, lo denuncia y se ha puesto tan de moda que está hoy en todos los debates deportivos. Doble rasero, que es algo muy histórico, ¿eh? Siempre se ha dicho que los grandes les tratan de manera distinta que a los pequeños. Pero ahora con el videoarbitraje parecía que iba a ser distinto y resulta que también el VAR distingue entre unos y otros. Hay doble rasero. Bueno, las palabras de Morata hoy en el diario Marca. Esta mañana hemos tenido movida, ¿eh? Hemos escuchado a Mar Márquez, que ha pisado Madrid ya después de ser 8 veces campeón del mundo. Le hemos oído en directo y luego le volveremos a escuchar, ¿eh? En el tramo informativo a eso de las 12 y algo, volveremos a escuchar las palabras de Mar Márquez. Contentísimo, se le veía, ¿eh? Poco cansado por esto del viaje. Siempre toca este final de temporada en Tailandia. Le ha tocado ser campeón del mundo. Pero bueno, ha tenido tiempo para volver a Madrid, celebrarlo en Madrid, en la sede de Repsol. Y nosotros hemos estado con él ahí un ratito y le hemos hecho unas cuantas preguntas. Luego vendrá Poveda a contárnoslo. Y bueno, también hemos tenido lo de los entrenadores. Tenemos movida en Barcelona. Cambio en el banquillo del Español y tenemos movida en Coruña, cambio en el banquillo del Depor. Bueno, también hoy tendremos las despedidas de unos y los olas de los nuevos, que la vida sigue y se aprovecha este parón de selecciones también para mirar un poco hacia el banquillo. Y bueno, lo que nos tengan que contar del lío que sigue habiendo en Valencia. Pero vamos a empezar con música, porque tenemos aquí un buen invitado y en esta hora que ya sabes que es una especie de oasis dentro de la farabunda, suena Dani Díges.
Nunca lo volveré a ver, lo sé.
Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
Otra vez, ¿cuántas veces ya? Pero
pues, ¿cuántas veces habré venido?
Yo creo que la primera vez viniste por... ¿cómo era?
High School Musical.
High School Musical, esto de Disney te iba a decir, sí. ¿No? Pues era de Disney, ¿no? Sí, más o Disney, menos, era sí, de sí, Disney. Sí, sí. ¿Y eso hace cuánto fue?
Oh, eso fue hace ya... 2000... No, eso en 2008, 2009.
Oye, ¿podemos hacer décimo 2008. Aniversario de Dani Díges en Radio Marca?
Sí, sí, total.
Décimo aniversario de Dani Díges. Y oye... Hacía tiempo que no venías, sí. Te lo tengo que decir, ¿eh?
Hombre,
hacía tiempo, claro
porque no
estabas aquí.
Están las Américas.
¿Has hecho las Américas?
He hecho las Américas, dejé allí, planté un árbol y me vine.
A ver, pero ¿cómo se puede, cómo uno va a América?
Pues te llaman cuando te necesitan, como en todos lados.
Ya, pero a ver, estamos hablando de teatro, estamos hablando de musicales.
No, pues resulta que estaban buscando Jean Valjean en Los Miserables.
Ah, claro, y tú lo habías hecho aquí en la producción
Yo
española.
Yo había sido protagonista en la versión española y me dijeron, ¿podrías prepararte dos canciones en portugués? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Entonces, nadie daba dos duros con que yo iba a aprender portugués ni aprenderme toda la producción en portugués, y me la aprendí. Y me llamaron, hice el...
¿Tú, Dani Díges?
Yo aprendí portugués.
¿Tú?
Yo falo portugués muy bien.
¿En serio?
Sí.
Pero tú que tienes fama dentro del mundillo de...
Yo tengo la fama, pero también porque yo me la pongo y también hago un poco el chorrillo.
La verdad que es más un chiste interno, sí. Pero Dani Díges, que la gente lo sepa, tiene fama, que a veces las letras, pues bueno, pues si rima, con que al final rime, vale.
Las mejoro.
Las va mejorando, ¿eh? Conforme...
No, pero aquí, por ejemplo, he entrado con 8 ensayos a hacer... y creo
el
que
médico.
Está... Y creo que está muy bien.
Que vamos a hablar del médico, que es lo que es la excusa por la que le hemos vuelto a secuestrar.
Pero sí es verdad que, por ejemplo, el otro día, cosas que me pasan. Pues el otro día me decir, me tengo que ir de esta ciudad podrida. En vez de decir ciudad podrida, me voy a ir de esta... mierda de ciudad, ¿sabes? Entonces, de repente, pues hay veces que hago algunas cosas de esas, pero bueno, también dan un poco de vidilla la función que nos ya ha ido todo el día.
Sobre todo, ¿no? Porque el resto de actores están, los tienes ahí en tensión, ahí diciendo por dónde va a salir.
¿Por dónde va a salir?
¿Qué? ¿Por dónde va a salir este? No, hombre, oye, y entonces te fuiste a hacer Los Miserables en portugués a Brasil, entiendo.
Me fui a Brasil, sí, estuve allí, estuve nominado a premios súper importantes, tío, súper guay.
¿Y en qué ciudad era o era gira?
Era Sao Paulo.
Era Sao Paulo. Bueno, una ciudad, yo he estado por allí también. Sí. De ¿cuántos? ¿20 millones de...?
Muchísimo. Claro, pero...
Una mega ciudad.
Sí, pero allí,
ciudad.
Por ejemplo, hacías un programa y te veía, pues, fíjate, todo Brasil, yo qué sé cuántos millones de personas.
Sí,
son,
sí, una barbaridad.
Y después me fui a México, que, bueno, los ingleses...
A México igual. También, pero DF.
DF, claro.
O sea, ciudades pequeñas, ¿no?
Ciudades pequeñas, ¿no?
Pequeñas poblaciones, tráfico.
Sin tráfico, nada. Nada de tráfico.
O sea, ahora vienes a Madrid y los atasquitos.
No, los atascos, estos son maravillosos, claro.
Aquí
no existen.
Nunca, casi nunca se paran los coches. Quiero decir, siempre van vas lento, pero vas un
allí
poquito...
Sí. Allí es allí puedes estar parado igual una hora y media. Sí, sí.
Parado.
Parado. Ahí vas para hacer 2 kilómetros, tienes que salir de casa 40 minutos antes. O hacer 3 kilómetros.
O ir andando.
Sí. No, pero a ver, no, 2 kilómetros te quiero decir.
Sí, una distancia muy cortita.
Sí, cortitas. Y nada.
O sea, Sao Paulo. Yo estuve allí con la Fórmula 1. Anda. Claro, porque está el circuito de Interlagos allí. Claro, igual no te tocó porque igual es como una zona ahí.
No lo vi.
Pero me llamó mucho la atención esos edificios gigantescos, sí. Y al lado las favelas.
Ya, tío. Pues... Sí, había zonas muy chulas y había zonas peligrosas. Claro. Uh-huh. Sí, se veían cositas.
¿Sí?
Y después México ha sido impresionante. México...
Después de hacerlo en portugués.
Me aprendí todo en portugués en 2 meses, macho.
¿Sí?
Y ya aprendí después a hablar portugués, pero fue...
¿Y te fuiste allí con toda la familia?
No, yo solo.
¿Ah, tú solito?
Sí, mi familia venía a veces a verme y a veces venía yo a España, pero, pero no podíamos dejar había aquí.
Ya.
Y nada, y luego me fui a México porque los ingleses les gustó que lo hiciera allí en Brasil.
Este es el...
Don Cameron.
América. Oye, Cameron McIntosh.
Cameron McIntosh me llevó después para allá, para México. Y estuve ahí en una productora muy importante también. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una experiencia, pues imagínate.
Y yo recuerdo que Cameron McIntosh, en el estreno de la producción aquí en España, la primera de Los Miserables, habló muy bien de ti, diciendo que...
¿Ah, sí?
Sí. ¿No te acuerdas? Diciendo que... siendo una estrella conocida de televisión y de los musicales y tal, habías aceptado un papel que no era de los principales, porque era en
Joel Rush,
¿no?
Claro,
que es un papel que es importante, sí. Pero que no, es verdad que no tiene tantas canciones. Tiene unas cuantas, chulas, pero no tiene...
Sí, pero son en coro,
sí,
y tal.
Son es más el corales, revolucionario.
Y luego ya me pasaron a Valjean, claro, al prota.
Y luego al prota.
Sí,
a Bert, ¿no? No.
Javert nunca lo he hecho, tío.
No, por esto de las voces, ¿no? Será.
No, pero bueno.
Pero a veces sí es intercambiable,
podría.
¿No?
Sí, yo creo que es intercambiable. Sí, lo podría hacer, Javert. Sí,
muy bien, muy bien.
De hecho, tengo un vídeo por ahí en Instagram que hicimos en plan de coña. El último día que terminamos Miserables, Javert hizo de mí un trocito y yo de Javert.
¿Pero en el escenario?
Sí, pero sin público.
Sin público.
Lo grabamos. Lo tengo por ahí por Instagram.
La gente del público iba a flipar diciendo, esta historia es al revés. Sí. Bueno, y el médico. Y llega el médico. O sea, te vuelven a llamar de España. Dicen, oye, que aquí
yo allí termino de hacer el... Hice una serie con Óscar Jaenada.
Sí.
La de Hernán Cortés, hice un capítulo. Uh-huh. Bueno, son 7 capítulos. Yo salgo en un capítulo, hago de malo. Soy uno de los que quiere matar a...
Vaya.
Y súper guay. O sea, además es de las producciones más importantes del mundo, latinas. Uh-huh. Y fue increíble. Y fue terminar eso y unas semanas antes me llamaron que sí que me quería venir a hacer el médico. Tenía allí también varias ofertas. Tenía una obra de teatro, tenía Jesucristo Superstar que me ofrecieron. Para hacer Pilatos, no para hacer Jesucristo.
Para hacer Pilatos.
Para hacer Pilatos.
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 Vale,
Pilatos
vale.
Es el tercero. Es que tampoco es.
Pero es como muy grave, ¿no? Pilatos.
Sí. No, así, ¿no?
Estoy equivocando con Caifás.
Es como, sí, te estás equivocando. Sí.
Con Caifás.
Yo también, claro, ¿eh? Yo tenía un lío entre los dos también. Yo tuve que meterme en internet.
Uno de los malos, vale. Sí, uno de los malos.
Es que allí en México como que me querían de malo en todos lados.
De malo. Contra Hernán Cortés.
Sí, sí, como tenía la barba grande y sin pelo y tal, pues me querían de malo, tío. Así que
aquí tienes en España tienes cara de bueno. O
sea, aquí me bueno. Quieren de bueno, tío. Sí, sí, es curioso.
Qué curioso.
Y nada, y la verdad es que fue terminar allí, me dijeron eso de venirme y vine. Fui a ver la última función de la primera temporada con Jerónimo Rax,
¿sí?
Que es con quien
con
estoy. Jero,
con el que has coincidido en Póker de Voces, por claro. Ejemplo. Y en,
si hemos seguro. Estado aquí también. Con
sí, sí, sí,
Voces.
Aquí estuvisteis. Sí, sí. Aquí.
Hemos hecho de todo. ¿Sí? Y nada, y le vi, me encantó y nada.
Te moló el médico, te había llegado.
Me había llegado. Sí,